Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Gracias por habernos cuidado durante todo el fin de semana y gracias por este día santo de reposo donde nos reunimos para aprender más de usted. Ahora, Señor, al trabajar con Juan, permítanos la misma experiencia que el discípulo Juan, que vayamos de hijos del trueno a maestros de santidad, que contemplemos a Jesús de tal manera que en nuestra vida se refleje su precioso carácter. En su mano santa nos entregamos, Señor, pidiendo y rogando que su Santo Espíritu nos hable a todos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, llegamos a la sesión número 6. Vamos a hablar en la serie Los Triunfos de Jehová. Vamos a trabajar hoy con el discípulo Juan. Andrés Portes. San Juan capítulo 1, versículo 35 en adelante. Cuando Juan y Andrés vieron que Juan Bautista señaló a Jesús como el Cordero de Dios, ellos tomaron una decisión. Hay un libro que se llama 12 hombres comunes y corrientes. Es el mismo autor, John MacArthur. Traten de conseguir ese pequeño libro. Hay un libro, John MacArthur. ¿Cómo se llama el libro? 12 hombres comunes y corrientes. Es un trabajo sobre los 12 discípulos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, de la Sierva de Dios, de Elena G. de White, trate de leer un capítulo que se llama El discípulo amado, El testigo fiel. Y hay otro capítulo, creo que el 55, que se llama Transformado por su gracia. ¿Cómo se llama? Transformado por su gracia. Escuchen esto. Hemos hablado de la experiencia, por ejemplo, de José, donde Dios hizo maravillas en Egipto. De Moisés, cuando Dios hizo maravilla. De Josué, Dios hizo maravilla. Hemos hablado de Elías, Dios hizo maravillas. Hablamos de Pablo, etcétera. Pero la maravilla más grande que Dios puede hacer es cambiarnos a nosotros. Por eso dejamos Juan de último. Los triunfos de Jehová en la vida de Juan no se llevaron a cabo en la vida de otro, se llevó a cabo en la vida de Juan. ¿Se entendió? Dice la sierva de Dios que la más grande batalla que podemos lidiar y ganar es la conquista del yo. Seamos sinceros, ¿verdad que lo que más guerra le da al Espíritu Santo es el yo nuestro? ¿Sí o no? Mira lo que dice Romanos 8:26. Romanos capítulo 8, versículo 26. Y abra sus ojos a esta cita, porque es terrible. ¿Cómo dice el verso 26? Romanos 8, 26. Y de igual manera, ¿qué cosa? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué dice? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, ¿de qué manera? ¿De qué manera? Gemidos indecibles. ¿Por qué el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles? ¿Qué son gemidos indecibles? Adelante. ¿Qué entienden por gemidos indecibles? Llora, ¿qué más?
Como quejas, como de dolor.
Quejas de dolor, muy bien, ¿qué más?
Son indecibles.
¿Son indecibles? Bien. ¿Qué significa indecibles?
No los puedo explicar.
No se pueden explicar, ¿qué más?
Profundos, intensos.
Profundos, intensos. Ahora la pregunta que yo le hago a ustedes, ¿no es todopoderoso el Espíritu Santo? ¿Es todopoderoso, sí o no?
Sí.
¿Todopoderoso significa que todo lo puede?
Sí.
Perdonen, pero es no. Pastor, ¿qué le pasa a usted? Lo vamos a sacar de aquí. Escuchen lo que le voy a decir. ¿Puede el Espíritu cambiar un corazón que no quiere ser cambiado?
No.
Entonces, ¿qué hace el Espíritu? Gime con gemidos indecibles. ¿Cómo el siendo todopoderoso cae desplomado ante el yo suyo que no se quiere entregar? ¿Se entiende, por favor, la frase? ¿Se entiende o no se entiende?
Sí.
¿Nos obliga el Espíritu a hacer como a Él le da la gana? No. Tenemos nosotros que rendirnos para Él trabajar con nosotros. ¿Se entienden los gemidos indecibles? No lucha años por año el Espíritu contra nosotros. En estos días estaba hablando con unos amigos acerca de lo que son los esquemas. ¿Verdad que tenemos esquemas en nuestra vida? Y vivimos basado en esos esquemas. ¿Gemidos cómo? ¿Cómo? Indecibles. Vamos a hablar de Juan. Versículo 35, San Juan 1:35. Dice el versículo 35, San Juan capítulo 1. Vamos a ver rapidito si avanzamos, a ver hasta dónde podemos llegar. Dice el verso 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Y el versículo 40 dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido ¿a quién? A Jesús. ¿Y el otro quién era? Juan. Juan y Andrés eran discípulos de Juan el Bautista. Ahora dejaron a Juan Bautista y empezaron a seguir a Jesús. Fueron los dos primeros discípulos que Jesús tenía o que Jesús consiguió. En Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11, entonces ellos se hacen discípulos de Jesús, discípulos permanentes de Jesús. Y la experiencia llegó a ser tan estrecha que entonces ahora ya no solamente son discípulos, ahora se van a convertir ¿en qué cosa? En apóstoles. Ahora van a ser del círculo íntimo de Jesús. Mateo capítulo 10, versículo 2. Vamos a poner las bases para entender la experiencia de Juan. Mateo capítulo 10, versículo número 2. Los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, ¿y qué dice ahora? Y Juan, su hermano. La experiencia de Juan con el Señor Jesús fue tan íntima que ahora no solamente era uno de los discípulos, sino que es uno de los apóstoles. Y después de ser uno de los apóstoles, la experiencia fue tan íntima que llegó a ser uno de los tres íntimos de Jesús. ¿Sí o no? Llegó tan cerca de Jesús con un carácter del demonio, con defectos de carácter espantoso, con una vida rara. Al punto que vamos a ver una cita en un momento que llama la atención como la sierva de Dios lo describe. Y aquí están los perfiles de Juan. Número uno, miembro del círculo íntimo de Cristo. Uno de los tres. Esos tres eran ¿quiénes? Pedro, Santiago y Juan. ¿Se acuerdan cuando la hija de Jairo murió? ¿Quién acompañaron a Jesús para resucitarla? Esos tres. ¿Se acuerdan el monte de la transfiguración? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Manifestó el Señor su gloria encima del monte? ¿Le acompañó Moisés y le acompañó Elías? ¿Quiénes estaban allí? Pedro, Santiago y Juan. En Getsemaní, ¿quiénes estaban allí arriba acompañando también a los discípulos? Pedro, acompañando a Jesús. Pedro, Santiago y Juan. Juan capítulo 21, versículo 20. Esta cita me gusta, me interesa. Hablemos primero de este Juan. Juan 21, 20. ¿Cómo dice? Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? ¿Cómo eran Juan y Jesús? Tan amigo eran que dice que era el discípulo que amaba a Jesús. ¿Amaba Jesús a todos los discípulos? Algunos dicen que posiblemente era porque Juan era el más jovencito del grupo y uno de los más explosivos y uno de los más orgullosos y uno de los más... Bien, eso también. Era raro Juan. Tenía un carácter del demonio. Y lo vamos a ver más adelante en algunas cosas que le hacen, a propuestas que le hace al Señor Jesús. Recuerde que la victoria de Dios sobre Juan fue sobre su carácter. Amigo fiel. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús estaba clavado en la cruz? ¿A quién le encargó su mamá? A Juan. Se queda con María. Y cuando Jesús resucita, es uno de los testigos de la resurrección. Fue a la tumba y vio cómo estaban puestos los lienzos. Juan conoció de cerca a Jesús. Juan se relacionó estrechamente con el Señor Jesús. Juan conoció a Jesús por dentro. No solamente era un espectador de los sermones de Jesús. Juan estaba relacionado estrechamente con la persona de Jesús. Íntimamente con Jesús. Se recostaba en su pecho. Debe ser interesante estar tan cerca del Señor Jesús. En el último versículo del libro de Juan, él dice que si todas las cosas que Jesús hizo se hubieran escrito, use una hipérbole, dice que la tierra estaría llena de tantos libros. Y él escogió cosas para escribir. Escribió el Evangelio según San Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y también escribió el Apocalipsis. ¿Vino Jesús en el Apocalipsis a hablar con Juan? Vino a hablar con Juan. ¿Se le mostró a Juan? Se le mostró a Juan. ¿Juan fue una de las personas que tuvo el privilegio de estar más íntimamente con Jesús? Sí, Señor. Sin embargo, en los años que Jesús estuvo por aquí, la experiencia de Juan al principio era una experiencia terrible, como la experiencia de nosotros. Es posible que usted por año haya estado luchando contra algún defecto de carácter. Es posible que tenga años en la iglesia y hayan cosas que no haya podido dejar. Y posiblemente se sienta desesperado. Tranquilo. Juan era tan bueno que le llamaban hijo del trueno. ¿Pero saben por qué le llamaban hijo del trueno? ¿Saben quién era Thor, el dios del trueno? Qué bueno, ustedes no leen nada de esas cosas, ¿verdad que no? En la antigüedad se le llamaba a Thor, el dios del trueno. Era el dios de la destrucción. El Dios que todo lo acababa. En San Marcos capítulo 9, ¿recuerdan cuando un hombre estaba sacando demonio en el nombre de Jesús y no seguía a Jesús, que Juan se lo impidió? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan en Samaria cuando el Señor Jesús fue rechazado, la propuesta que Juan le hizo a Jesús? Con la sangre muy tranquila le dice: Maestro, ¿tú quieres que ore para que descienda fuego y lo queme a todos? Qué abusador, ¿eh? Y Juan, el Señor le dijo: Ustedes no saben del espíritu que son. Ese era el espíritu de Juan. Un espíritu raro, que posiblemente tengamos algunos de nosotros. Un espíritu tan diferente al espíritu de Jesús. Después de la resurrección de Jesús, Juan también se encontró con él. En el mar de Galilea se encontró con Jesús. En el aposento alto, Juan estaba presente con los discípulos antes de recibir el Espíritu de Dios. Juan acompañó a Pedro en la predicación. Hechos capítulo 3, versículo 1. Mire qué cosa linda. Hechos capítulo 3, versículo 1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Capítulo 4, versículo 19. Dice el 19: Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y en el 8:14 también se ve a Juan y a Pedro juntos para la predicación. ¿Podemos seguir?
Amén.
Amén significa que sí. Ok. Defectos de carácter. Prohibió a aquel hombre que hiciera aquellos milagros, pidió fuego del cielo y quería los primeros lugares. ¿Se acuerdan lo que le pidió la mamá de Juan y Santiago a Jesús? Que ellos ocuparan qué lugares. Y Jesús le preguntó: ¿Y ustedes pueden ser bautizados del bautismo que yo voy a ser bautizado? Y ellos dijeron que sí. ¿Saben ellos lo que Jesús le estaba preguntando? ¿A qué se refería Jesús? A la muerte, al sacrificio. Y aquí viene lo que quiero tocar con ustedes en un momentito. Dice la sierva de Dios: la devoción abnegada y el amor confiado manifestados en la vida y el carácter de Juan presentan lecciones de incalculable valor para la iglesia cristiana. La devoción, ¿cómo dice? Abnegada. ¿Y el amor, cómo? Confiado. ¿Qué entienden ustedes por abnegación? ¿Qué es abnegación?
Hacía nada sin esperar a cambio. Hacía lo que
hacía. Parece altruismo. Altruismo. Abnegación. Le voy a dar la mitad de la definición. Abnegación. Ahora sí. La abnegación es el negarse a ¿cómo? A uno mismo. Una persona abnegada renuncia a sí mismo para darse a los demás. se parece al altruismo. ¿Se entiende, por favor? Juan llegó a ser ¿cómo? Abnegado. Cuando el Señor gana la victoria en la vida nuestra, entonces empezamos a ser abnegado, a darnos a los demás. Y las cosas que hacemos, las hacemos por amor a Dios y para beneficio de los demás. ¿Se entiende la experiencia de Juan? El que antes era hijo del trueno, ahora es maestro de santidad. El que antes quería que el fuego descendiera del cielo para acabar con la gente, ahora habla del amor y de la relación de amor con la gente. Todo el quid de este asunto es que si verdaderamente conoce a Jesús, si verdaderamente el Señor ha hecho triunfo en tu vida es completamente cambiada. Y la vida va transformándose, como veremos en un momento, como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es como... hasta que el día es perfecto. Sigue diciendo la sierva de Dios: Juan no poseía por naturaleza la belleza de carácter que reveló en su posterior experiencia. Tenía defectos ¿cómo? Graves. Una pregunta difícil. ¿Hay alguna persona aquí en la sala que sepa que como yo tenemos defectos graves de carácter? ¿Cuánto tienen el problema mío? Hoy pensé que era yo solo, pero veo que somos parte del equipo, ¿verdad? Y dice aquí: no solamente era orgulloso, pretencioso y ambicioso de honor, sino también era ¿cómo? Impetuoso, resintiéndose por la injusticia. Él y su hermano eran llamados hijos del trueno. Mal genio, deseo de venganza, espíritu de crítica, todo eso se encontraba en el discípulo amado. Dime una pregunta. Y teniendo todos esos defectos, ¿era el discípulo amado sí o no?
Sí.
¿Y qué aprendemos de eso? ¿Ama el Señor Jesús lo que tiene esos defectos? Entonces le ama a usted. ¿Y de qué se queja? ¿Tenía Juan esos defectos al principio? ¿Era el discípulo amado? ¿Quién sabe la barbaridad de que le habrá dicho Juan a Jesús a los oídos? Señor, ¿tú cómo que deberías cambiar el sistema de cosas que tú estás haciendo? ¿Tú crees, Juan? Tú estás muy suave, muy flojo. Tú tienes... Esta gente me entiende diciendo con guerra, con golpe. Tú eres el Mesías, tú tienes que darte valor. ¿No han visto que hay gente de buen intencionado que quiere llevarnos por un camino equivocado? Si el espíritu de Juan es violento, ¿qué le habrá aconsejado al Señor Jesús? Esta gente, que tú estás muy flaco, muy suave. Esta gente, tú escribes estos fariseos, tú lo que tienes que hacer es matar unos cuantos de ellos. Tú verás cómo se ponen en la línea. Y a los romanos estos que están con su mojiganga: Señor, habla, que la tierra se lo trague. Y cuando tú acabes con medio mundo, entonces tú verás que el reino se va a implantar. Tú vas muy al paso, tú tienes como que avivarte un poquito más. Qué abusadores, qué abusadores. Y no le sugirió quemar a los samaritanos. Si eso solo dijo en público, ¿qué no le habrá dicho en privado? Imagino a Jesús pasándole la mano por la cabeza: muchachito, tú no sabes lo que estás diciendo. Porque era un adolescente, Juan. Y lo soportó el Señor. Mire qué cosa linda, dice ella. Dice la sierva de Dios: Jesús reprendió ¿qué cosa? Su egoísmo, frustró sus ambiciones, probó su fe y le reveló aquello por lo que su alma suspiraba. ¿Por qué suspiraba el alma de Juan? ¿Por qué cosa suspiraba el alma de Juan? La hermosura de la santidad, el poder transformador del amor. ¿Qué quería Juan en su vida? Ser santo y ser cambiado por el amor de Dios.
Amén.
¿Lo logró? ¿Le gustaría a usted la misma experiencia? ¿Le gustaría o no le gustaría?
Amén.
Cuando era niño era muy violento. Muy violento. Todas las noches, cuando llegaba la hora de acostarse, yo no me quería acostar. Desde niño hubo ángeles que me acompañaron. Y en las noches cuando me acostaba había dos ángeles que siempre me corregían mis travesuras del día. A veces mi mamá me preguntaba que por qué no me quería acostar. Y yo no le quería decir por qué. Es que me quedaba dormido, aparecían estos dos a corregirme. Y no me gustaba que me estuvieran corrigiendo. Andresito esto, Andresito aquello, Andresito lo otro. Y siempre le salía con la misma pregunta: es que me provocan. Y si me provocan, yo voy a pelear. Así crecí de niño peleándole a estos dos. Toda la vida me vivieron corrigiendo. Y al otro día, ¿qué ustedes creen que yo hacía? Pelear. Recuerdo que salía, había un muchachito que estaba muy enamorado de otra niña. Y para que yo no pudiera hablar con la niña, porque él pensó que a mí me interesaba, o que a la niña le interesaba el negro, él entonces venía y me provocaba para que peleando en el recreo yo no tuviera tiempo de hablar con la muchacha. Y entonces me decía la muchacha cuando terminaba el recreo, que terminábamos peleando, venía y se me acercaba y me decía, ¿y tú no puedes dejar un día de pelear? Entonces yo la miraba así incómodo, porque no era que yo quería pelear, era que él venía. Le decía, ¿pero tú no ves que el loco ese, de soncito, que siempre viene a fastidiarle la vida a uno? Entonces el otro por allá se ponía celoso porque me veía hablando con la muchacha, pero yo estoy hablando de ella, del pleito, al otro día, otra vez, y un día me dice, mi enemigo, le digo, tú tienes que ser loco, tú tienes que estar loco, porque todos los días te doy y tú le quieres pelear más. Entonces me decía, sí, pero mientras estás peleando conmigo no puedo hablar con la muchacha. Digo, ah, mira, barbarazo, eso es lo que tú quieres. ¿No es así el enemigo todos los días fastidiando? ¿O no? Para que no tengamos tiempo de hablar con el Señor. ¿No se han dado cuenta que desde que usted se levanta hasta que se acuesta siempre son mil problemas y mil dificultades? Adelante, se levante un poquito más temprano. Pablo habla de pelear la batalla de la fe. Y Jesús pelea la batalla de la vida. Cuando sacamos el tiempo de la batalla de la fe, sacamos el tiempo de estar en comunión con el cielo. Y cuando salimos de la cámara secreta del Señor a la batalla de la vida, el Señor sale delante de nosotros. Y entonces no hay diablo que nos pueda distraer. ¿Cómo es posible que nosotros tenemos tantos años en la iglesia, tantos años en la fe, tantos años en la religión, y tenemos los mismos defectos de carácter de cuando comenzamos? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo es posible que años van y años vienen y estamos tropezando con la misma piedra como el cantante aquel? ¿Sí o no? ¿Cómo es posible que en tantos años en la vida cristiana hayamos avanzado tan poco, teniendo un Dios tan todopoderoso como el que tenemos? ¿Cómo es posible? Y lo grande no es solamente nosotros, sino que le pasamos a nuestros hijos todas estas tonterías que nosotros también tenemos. ¿Es así o no es así?
Sí.
Y nos quedamos como si así tuviera que ser. Dice la sierva de Dios, nos creemos que así tienen que ser las cosas. Y es todo lo contrario. Cristo murió en la cruz para que no sean así las cosas.
Amén.
Y la linda experiencia de Juan, en la maravillosa experiencia de Juan, tenemos que predicar un evangelio con nuestra vida, no solamente con palabras. Las palabras se las lleva el viento. Dice la sierva de Dios en el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo transformado por su gracia, semejante transformación de carácter como la observada en la vida de Juan, ¿qué dice ahora? Es siempre resultado ¿de qué? De la comunión con Cristo. Pueden existir defectos notables en el carácter de una persona, pero cuando llega a ser un verdadero discípulo de Cristo, ¿qué dice ahora? El poder de la gracia divina le transforma y santifica. ¿Qué hace el poder? Le transforma, ¿y qué más? Y santifica. Hay muchas experiencias en diferentes lugares que hemos tenido que vivir, viendo cómo el Espíritu de Dios toma personas y cambia sus vidas, y cambia sus corazones, y cambia su manera de ser. El Evangelio es un poder, porque el Evangelio es una persona. Nosotros no predicamos un concepto, nosotros predicamos a una persona. Y la persona Evangelio se llama Jesucristo. Para Jesucristo no hay nada imposible. Hay experiencia de matrimonios que ya están para divorciarse. Y cómo siendo presentado ese matrimonio en la presencia del Señor Jesús, cómo ha venido el Espíritu con su espada y ha cortado esas cadenas del enemigo, y la persona ha comenzado una linda y una nueva experiencia. El mundo se está yendo a pedazos, y es increíble cómo hoy día cada vez aparecen más religiosos, pero la oscuridad del pecado cubre más la tierra. ¿Cómo se entiende que cada día supuestamente hay más cristianos y cada día el pecado tiene más poder? ¿Cómo se entiende eso? ¿No se supone que mientras más luces se encienden hay menos tinieblas? ¿Cómo se entiende que el mal esté tan disperso? ¿Cómo se explica eso? Comience por su propia casa, por su propia experiencia. Y pregúntese, ¿qué está pasando en mi caso? ¿Qué está pasando en mi casa? ¿Qué está pasando con mi experiencia? Cuando estuvimos en Perú, en la Universidad Unión, hubo una persona que se me acercó y me dijo, mire pastor, aquí hay una señora que estudió aquí, se graduó aquí, se casó aquí y tiene 20 años aquí y no se ha bautizado. Digo, ¿qué? Dice, y no tiene planes de bautizarse. Digo, ¿cómo eso? Dice, tiene 20 años aquí y no se ha bautizado. Le dije, vamos a orar y me gustaría saber quién es. Estamos presentando una serie que se llama El Misterio de Dios, el Evangelio de la Gracia. A mitad de la semana, sabe que hay mucho chismoso en las instituciones nuestras, ¿verdad? Pero a veces los chismosos son necesarios. Porque los chismosos te dicen la cosa y tú te pones a orar por ellas. Así que el muy chismoso se me acercó y me dijo, la Señora está viniendo a casi todos los cultos. Allá los cultos comenzaban a las 5 de la mañana. 5 de la mañana, culto con los jóvenes. 7:30 de la mañana, culto con la administración. 9 de la mañana, culto público en el salón grande con toda la universidad. 3 de la tarde, culto con toda la universidad. Y 7:30 de la noche, culto con toda la universidad. Así que teníamos 5 cultos diarios. La Señora estaba viniendo al culto de las 5, al culto de las 7:30, y a los 2 cultos, el de la mañana, el de la tarde y también el de la noche. A mitad de semana, la Señora habló con su esposo. Le dijo, ¿sabe una cosa? Que yo creo que me voy a bautizar. Y ustedes saben cómo son las instituciones nuestras. El chisme se corre. Y llegó el sábado. Y una de las personas que se entregó a Jesús fue esta mujer.
Amén.
Cuando usted puede presentar en su experiencia personal los resultados de su comunión con Dios, eso abre corazones.
Amén.
¿Es así o no es así?
Sí.
La gente creerá no lo que uno dice, sino lo que uno vive.
Amén.
¿Se entiende, por favor?
Amén.
Un testimonio vivo, real, pesa más que 1,000,000 de palabras. La vida de Juan no es solo una historia, es la experiencia de un hombre, malo y pecador, cambiado y transformado por la gracia de Dios. Y eso gana almas, y eso salva vidas. Dios está tan dispuesto a relacionarse contigo, que lo primero que quiere hacer es transformar tu vida. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? ¿Se acuerdan de Juan, sí o no? Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Le pido que ponga mucha atención a este pasaje que leímos ayer. El verso 18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué dice ahora? Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La experiencia de Juan nos dice que Dios es real. Y aquí viene la parte más hermosa. Dice en el mismo libro, Juan era un maestro de santidad y en sus cartas a la iglesia señaló reglas infalibles para la conducta de los cristianos. Y él dice el apóstol, y cualquiera que tiene esta esperanza en él se purifica como él también es limpio. El que dice que está en él, ¿qué dice ahora? Debe andar como él anduvo. Enseñó que el cristiano debe ser puro de corazón y vida. Nunca debe estar satisfecho con una profesión vana. Así como Dios es santo en su esfera, el hombre caído por medio de la fe en Cristo debe ser santo en la suya. Algunos exégetas dicen que Juan no daba vueltas. Él presentaba los contrastes entre la luz y la oscuridad, la fidelidad y la infidelidad. Nunca era de media tinta, sino que era específico, objetivo, claro y directo. Él decía, las cosas son así o las cosas son así. Pablo más o menos arreglaba las cosas, Juan no. Juan era específico. Tú o eres o no eres. Y pienso, hermanos queridos, que deberíamos hacer algunas decisiones en esta mañana. O somos o somos. ¿Verdad que Dios nos llamó para hacer, para cosas grandes? Cuando tenía 22 años, en el país dimos una campaña en un lugar. Era la primera campaña que íbamos a dar como grupo. Recuerdo que era la iglesia del 8:30. Y había una pareja que habían hecho su decisión de bautizarse. Pero tenían un problema con el café. No habían podido dejar el café. Pero no era el café que venden de sobrecito molido, sino que era un café, saben que el café se compra, se tuesta, se maja y se guarda. Y es un café muy fuerte. Y eran esclavos del café, no podían liberarse del café. Y el evangelista fue un día a visitarlo. Tremendo evangelista. Y entonces le digo, ¿y entonces qué decisión hicieron? Nosotros nos queremos bautizar, pero no podemos bautizarnos. Digo, ¿cómo es eso? ¿Quieren bautizar si no se pueden bautizar? Me dice, no. Digo, ¿por qué no? Dice, mire, el problema es que no hemos dejado el café. Digo, ¿ah, sí? Dice, sí. Digo, ¿y entonces? Dice, no, que a nosotros nos gusta el café mojado. Un café fuerte. Digo, ¿y ese es el problema? Dice, sí. Digo, ¿dónde está el café? Y abrieron un armarito en la cocina. ¿Saben que allá en las cocinas abren su armarito? Y ahí estaba un asunto de vidrio grande, lleno de ese café negrecito. Digo, ¿sabes que por esto que ustedes no se pueden bautizar? Dijeron, sí, por eso es. Digo, ah, está bien. Entonces la señora se sentó y el señor se sentó, y yo agarré el frasco este grandote y cojo y lo pongo en la mesa de la cocina. Y ahí comenzamos a hablar. Digo, ¿significa entonces, argumento de los evangelistas, que ustedes están cambiando la salvación por este frasco de basura? ¿Significa entonces que este frasco de basura tiene más poder que Jesucristo? ¿Significa entonces? Entonces comencé a hacerle todas las comparaciones del mundo con el frasco ese. ¿Eso es lo que ustedes me quieren decir? Y a esa altura del juego ya estaban llorando. Ahora la pregunta que le hago a ustedes, ¿qué pensarían ustedes de mí? Imagínense nada más por un momento. Imagínense por un momento que yo me vuelva loco. Y mire, que yo dije, destape el frasco este del café. Y lo destapé. Imagínense que yo me haga tan loco que coja este frasco de café y se me ocurra vaciarlo en la cuesta de la basura. ¿Usted está en la cuestión de la basura? Dice la señora. Digo, ¿qué ustedes pensarán de mí si yo vaciara eso ahí? Y entonces dice el señor, el dueño de la casa. Dice, no, nosotros no pensaríamos nada. Ah, sí, por eso, a eso me gusta. Y la señora se dice, porque ella era que majaba el maíz, el café hacía todo. Y cuando lo vacía todo, lo mira ella, él como, o sea, como, ¿me entiendes? Como, ¿tú sabes el trabajo que a mí me dio eso? Y pongo el frasco ese sucio ahí arriba. Y le digo, ahora está la mirando, ahora está ella mirándolo a usted con los ojos como si fuera el demonio. Entonces, usted todavía sigue atada a esta cosa. No, yo. Digo, ¿cómo que no yo? Usted acaba de... Mire cómo usted lo miró. Y empezó a llorar. Es verdad. Y ahí se puso la cosa tan caliente que el sábado se bautizaron. Pero oiga el lío ahora. Después que la señora se bautiza, me acuerdo que era una iglesia chiquita, la iglesia a las 8:30 en la capital. Se para la señora y dice, una señora muy humilde, dice, la verdad que si el muchacho este no bota el café, yo no me hubiera bautizado, ¿no? Y le dice el esposo, ah, qué bueno, porque yo decía, esta va a ser la que va a pegar el grito, el primer pito lo va a pegar esta cuando le boten ese café. Yo no, a mí no. Dice ella, a mí no, porque tú no eres que lo prepara. ¿Tiene el Señor poder sobre el café? ¿Y cuál es el café tuyo? Vamos a ser sinceros. Piensa por un momento, ¿qué está pasando en tu vida que no te deja crecer? Sinceramente. Sea sincero con usted, conmigo no. ¿Algún resentimiento? ¿Hay algún odio en tu corazón? ¿Algún vicio por ahí guardadito, callado, que nadie sabe? Posiblemente está viviendo una vida doble. Una vida para el público y una vida personal. Sé sincero. ¿Verdad que todos tenemos algún cafecito que nos fastidia la vida? ¿Es así o no es así? Sí. Piense por un momento, por favor. Juan tenía bastante que arreglar en su vida. Tenía tanto que arreglar. Que tenía que tomar en cuenta esto que debemos tomar en cuenta nosotros. Primera de Tesalonicenses 4:3. ¿Qué dice el versículo 3? Pues la voluntad de Dios es, ¿qué cosa? Vuestra santificación. que os apartéis de qué? De fornicación. Lo interesante en la vida de Juan es que cuando agarró el asunto, empezó a crecer. La verdadera santificación es consecuencia del desarrollo del principio del amor. Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios. Pero hay más. Los que quieren alcanzar la bendición de la santidad deben aprender primero el significado de ¿qué cosa? De la abnegación. ¿Qué dijimos que era la abnegación? La negación de uno mismo. Segunda de Corintios 4:17. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 17. Dice el verso 17. Porque esta leve tribulación momentánea, ¿qué produce? Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso ¿de qué? De gloria. Dice más adelante, Mateo 16:24, que debemos hacer presentarnos o que nosotros debemos ser levantado, clavado en la cruz como lo fue Jesús. El año pasado, en el mes de junio, fuimos a la Universidad de Argentina. Y desde el versículo número 21 del capítulo 16 de Mateo hasta el 24, con esos versículos pasamos toda la noche. Jesús decía, es necesario que vaya a Jerusalén. En Jerusalén me van a maltratar. Los ancianos, los escribas y los fariseos me van a maltratar. Al final me van a crucificar. Pero es necesario que yo vaya a Jerusalén. Porque si yo no voy a Jerusalén, entonces el plan de salvación no se da. Es necesario que yo sea clavado en la cruz. Cuando habló con Nicodemo dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz. La importancia y la trascendencia de la frase de Jesús, es necesario, nos dice, que se hace imprescindible, número uno, que Cristo muera en la cruz para que pague nuestros pecados. En el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 14 en adelante, el Señor Jesús dice que era necesario que fuera clavado en la cruz para que nuestro jerógrafo, nuestra carta de compromiso, nuestro pagaré, el acta de los decretos fuera anulada. Era necesario que Cristo muriera en la cruz para pagar nuestros pecados y entonces liberarnos de las garras de Satanás y entonces exhibir públicamente a Satanás y sus demonios triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo tomó el hombre de pecado, Cristo se echó encima el hombre de pecado, Cristo subió a la cruz con el hombre de pecado a cuestas, lo clavó en la cruz en su propia sangre, lo mató en su propio cuerpo. Y entonces al morir en la cruz vence todo lo que Satanás tenía contra nosotros. Ahora se hace necesario que a usted también lo levanten en esa cruz. El problema nuestro es que no nos queremos dejar levantar. Y nuestra vida cristiana no tendrá sentido hasta que no nos claven en esa cruz. Amén. ¿Se entiende o no se entiende?
Amén.
¿Se entiende o no se entiende?
Amén.
Hay personas que años van y años vienen en la iglesia y viven una vida rutinaria, una vida cristiana de costumbre. Eso no tiene ningún poder. Hasta que no dejamos que nos claven en la cruz, entonces nuestra vida no tiene sentido. Es renunciar a nuestro yo para que el Señor se glorifique. ¿Es así o no es así? Lo interesante es que como vimos en la vida de Pablo, en la medida que lo van crucificando en esa cruz, usted se va acercando cada vez más a Dios. Se va haciendo más íntimo con Dios. Su experiencia con Dios se hace más poderosa. Y los resultados de su comunión con Dios se ve en la vida cambiada de la gente que se relaciona con usted. ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Y esos son los triunfos de Jehová. Afuera la gente se pierde, no por falta de palabras. Por todas partes se está hablando del Evangelio. Hace falta poder con la palabra para que las vidas sean cambiadas.
Amén.
No son muchos sermones lo que la gente necesita. Es una vida consagrada que influencie y irradie poder alrededor y la gente sean tocados y cambiados para la gloria de Dios.
Amén.
Cada día llegan a mi casa testimonios de personas que no me conocen, pero que le llegó un sermón a su mano, le llegó un sermón a su casa, que oyeron un sermón recientemente, la semana pasada, el martes, recibí un correo y lo estaba contestando el martes por la noche, de una señora del Salvador. Ella decía en su correo, mire pastor, yo soy católica. Mi mamá y mi familia, todos somos católicos. Pero en la radio adventista aquí del Salvador, de la capital, todos los días ponen sus sermones y yo los escucho. Y yo le doy gloria a Dios, porque esos sermones me han hecho ver la vida de otra manera. Me han hecho entender las cosas diferente. Ahora yo conozco un Dios distinto, un Dios que se ocupa de mí, que se preocupa por mí, que quiere relacionarse conmigo. Ahora entiendo que la religión es una relación con Dios, no es el cumplimiento de cosas. Y me he sentido contenta. Y me decía, en estos días se murió mi hermano. Y en casa estamos muy doloridos y muy, muy acongojados. Por favor, cuando usted pueda, contésteme este correo. Estábamos de viaje, llegamos el domingo. Entonces, el martes leí el correo de la señora y le contesté. Una pregunta le voy a hacer. ¿Creen que es importante para ella que le contestaran ese correo?
Claro.
¿Sí o no?
Sí.
Pero escucha ahora cuál es uno de nuestros problemas como cristianos. Estábamos en Panamá. ¿Cómo? En las tablas de Panamá. ¿Alguien, algún panameño aquí? ¿Usted es panameño? Ay, papá, está defendiendo su país. Estamos dando una campaña en las tablas en Panamá. Y hay un mayor de la policía que es cristiano. Y habían unos adventistas hablando con él. Pero ¿a qué no me dicen qué era lo que le estaban tratando de ajustarle al pobre hombre? Ay, mamacita. La ley del sábado, compadre. Le estaban dando garrotazo con la ley del sábado. Y el hombre ya no hallaba dónde poner la cabeza. Imagínense ese jefe de la policía. Y esto metiéndole candelazo. Y él tratando de esquivarse. Y candel. Y llegué inocentemente a la oficina. Y nos sentamos. Y cuando llegué, pues, todo el mundo se calmó. Y me estoy tranquilo mirando qué es lo que está pasando. Y él, como militar, me mira y le dice, ah, él es el pastor Porter, el que está predicando, que sigue. Y lo saludo y nada más. Y me quedo calladito y empiezo a orar. Señor, ¿y este hombre quién es? ¿No dice la Biblia que el Espíritu escudriña a lo profundo de Dios? ¿Sí o no? ¿No dice la Biblia que el Espíritu escudriña a lo profundo a los seres humanos? ¿Sí o no? Así que si usted quiere saber sobre una persona, ¿a quién debe preguntarle? Pregúntele a Dios. Si usted está en la obra misionera, haciendo la obra de salvar las almas, ¿no dijo Cristo que el Espíritu se encargaría? ¿Lo dijo o no lo dijo? Claro. ¿Y no dijo que el Espíritu le enseñaría en su momento lo que debas aprender? Entonces le pregunto al Señor, ¿y este hombre quién es? Y qué cosa linda, es un hijo mío, es un siervo fiel que yo tengo. ¿Saben lo que es eso? Digo, ¿así? Sí. Y ahí empezamos a hablar y de repente me quedo mirando al Señor y le pregunto, oiga, ¿puedo hacerle una pregunta? Dice, sí, claro. ¿Por qué Dios lo ama tanto? ¿Por qué Dios tiene un concepto tan elevado de usted? ¿Por qué el Señor está tan feliz de la manera como usted está viviendo lo que sabe? Y una cosa increíble, todo el panorama de la oficina cambió. Y el hombre empezó a llorar. Empezó a estremecerse en la silla, al punto que tuvimos que cerrar la puerta. Imagínese que entrara un capitán y viera a su comandante llorando como un bebé. ¿Me están entendiendo? Y ese hombre se levantó de la silla con el rostro resplandeciente, pasó al frente y vino y me abrazó y puso la cabeza y empezó a llorar como un bebé. Mi pregunta, ¿toca el Espíritu de Dios los corazones de la gente?
Sí.
Desde ese día ahora nos queremos como si fuéramos hermanos. Hay un libro del doctor Norman Gulli, no sé si lo conocen, Cristo viene pronto, un libro así de teología sistemática. Le dije, tenga, le regalo este libro. Estaba de viaje y regresé a casa. Encontré un correo de ellos donde me decían, pastor, queremos que sea nuestro consejero espiritual. Son de la iglesia pentecostal. Los líderes de esa iglesia, una iglesia grandísima. Queremos que sea nuestro consejero y que nos diga qué debemos hacer. Me entendieron.
Amén.
¿Puede el Espíritu tocar los corazones?
Amén.
¿Le gustaría ser esa herramienta de Dios?
Amén.
¿Sí o no?
Sí.
¿Usted se atreve a sacrificar ese becerro que tiene para que el Señor sea honrado en la vida suya? ¿Saben a cuál becerro me refiero? ¡Wow! Me quedan 50. Y si son 50 hay que comenzar de nuevo. La santificación no es obra de un momento, una hora o un día, sino ¿de cuánto tiempo? De toda la vida. Mi pregunta, ¿en qué etapa de tu santificación estás? ¿Cuántos tienen hijos? Hijos. ¿Cuántos tienen hijos mayores de 12 años? ¿Le puedo hacer un par de preguntas difíciles? ¿Cómo anda tu relación con tu hijo o con tu hija? ¿Cuándo fue la última vez que oraste con él o con ella? ¿Cómo son las conversaciones que tiene con él o con ella? Recuerda que el ejemplo de Dios para ellos eres tú. Si no somos cristianos prácticos con ellos, ellos no pueden crecer espiritualmente. En casa hay una morenita, preciosa morenita. Es la que nos queda en la casa todavía. Se llama Paula, pero le decimos cariñosamente la Cuni. Su hermana le puso ese nombre. La Cuni sabe que papi es estricto. Una vez, cuando era chiquita, la dejé ir a un paseo con la escuela y me la dejaron en un lugar. Toda la escuela se regresó y se quedó en un rodeo. ¿Sabe lo que es un rodeo? ¿Sabe lo que es un rodeo? Mucha gente, muchos animales, y todo el mundo se fue y dejaron a la negrita botada. Como ella siempre se ha criado entre la gente, ella no le tiene miedo a la gente. Así que con su tarjetita aquí, con sus datos personales y todo, ahí se quedó donde todo el mundo la dejó, mirando unos monitos, una mojiganga que viene ahí. Ese queda tranquila. Viene un policía y le dice: oye, niña, tenía 7 años, tú estás perdida. Y ella lo mira así y le dice: Y le dice el policía: ¿y con quién tú andas? Y le dice: mire, oh, ¿y dónde están tus compañeros? No sé, parece que se fueron. Dice: pues ven conmigo. Sí, señor. Y ahí va con el policía. La sientan en la oficina, le dan unos papeles de colorear y unas cosas y empezó a pintar. Llaman a la escuela porque tenía todos los datos ahí. Ay, mamacita, había pasado una hora. Regresan a buscar a la negra, se la llevan y le preguntan: Paula, ¿y tú no estabas nerviosa? ¿Y tú no estabas asustada? ¿Y por qué tú no estabas asustada? Dice: papi me ha dicho que si uno está en un lugar, los ángeles lo cuidan y lo acompañan. ¿Para qué yo me voy a asustar? Porque asustarse, ¿qué yo gano asustándome? Bueno, el lío ahora era decírselo al papá. Y me lo supieron decir. Primero me trajeron la negra. Y ya con la negra encima y con mi negrita en la mano, pues sí, todo lo que usted quiera, pero ya yo la tengo conmigo. Ahora una pregunta yo le voy a hacer, que es la que a veces me hago por las noches. Y, ay Dios. ¿Han visto en Walmart todos esos cartelitos que dicen, me has visto? Ay Señor. Dios sabe cómo permite las pruebas. Y Él sabe que yo no estaba preparado para perder la negrita esa. Se me hubiera destrozado la vida. Entonces, mi afán de predicar el Evangelio y de andar por todo el mundo es que yo pienso, ¿se imagina Dios todos los morenitos y los negritos que se le han perdido por nuestra negligencia? ¿Con qué cara vamos a ver a Dios sabiendo que por nuestra negligencia tanta gente se perdió? ¿Ustedes me están entendiendo? Entonces ahora cuando hay un paseo, y ella viene muy sabrosona, porque es muy sabia, ella comienza a prepararme unas cuantas semanas antes. Siempre tengo la misma filosofía. Papi, mira, aquí en la escuela hay un paseo, así que... Ah, sí, sí. ¿Y tú quieres ir? Sí. Fantástico, no hay problema. Amén. Dice, pero... Digo, sí, tú sabes que siempre hay un pero. O va mami, o va uno de tus hermanos. Sola no va. No me lo pintes de ningún color, que sola no vaya. Si tu mamá va, tú vas. ¿Tengo razones para desconfiar o no tengo razones? ¿Me entendieron? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Verdad que las situaciones de la vida nos dejan traumatizados? El único que no te va a defraudar nunca es Dios. Mi pregunta esta mañana, ¿le gustaría a usted cambiar esa experiencia espiritual que tiene? Sea sincero, sí. ¿Usted cree que usted se atreve a vivir la vida esa que está viviendo todo el tiempo? Yo le voy a decir algo, si mi vida cristiana fuera como la de mucha gente que yo hoy conozco, oiga, yo hiciera un cambio rápido. Tenemos 2 negritos ahí en la universidad, digo negrito porque yo no soy blanco. En Kim tengo 2 hijos, y me llama un día la damita, la hembrita, me dice, papi, digo, dime mi negra. Dice, la influencia es fuerte aquí, de los muchachos y de las cosas, porque no es lo mismo estar en casa que estar solo por allá. Le digo, mi negra, ¿y entonces? Dice, yo leo mi Biblia, leo, pero como que no estoy leyendo como siempre, papi. Como, yo siento como que yo no soy la misma, como que yo no sé qué es lo que me está pasando. Como que me están influenciando mucho a la gente. Le digo, mi negra, lo que tiene que hacer es lo siguiente. Tómate 3 días. 3 días. Y nada más come fruta. Y bebe jugo y bebe agua. Y pásatelo orando en todo el tiempo que pueda y leyendo la Biblia. Para que esas cosas se te quiten. Cosa rica. A los 3 días me llama, papi. Digo, dime mi negra, funciona. O sea, chula mamacita. Ella va a cumplir 19 años ahora. Dice, papi, ya volví otra vez. Leo mi Biblia, estudio mis libros. Y papi, ya volví a ser yo misma otra vez. ¿Usted no siente que hay una cosa como que lo envuelve? Vamos a ser sinceros, ¿no lo siente o no lo siente? Como que lo compromete con tantas cosas que usted no hace ninguna que le favorece. ¿No le pasa a ustedes? Sea sincero, ¿sí o no?
Sí.
Como que no hay tiempo para estudiar la Biblia. No hay tiempo para orar sinceramente. Y las cosas espirituales las hace tan a la carrera que no sabe ni lo que está haciendo. A veces la vida cristiana se convierte solamente en un cumplimiento de deberes. Pero no hay el gozo, la frescura, la alegría, la emoción, el entusiasmo de saberse en comunión con Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Le gustaría que eso sea roto en el nombre del Señor? ¿Le gustaría cambiar esa experiencia? Si usted cambia esa experiencia, mucha gente será beneficiada por usted. Hay gente que lo está mirando y cada día se están hundiendo más porque no ven en usted lo que deberían ver. Eso es lo doloroso y lo triste. Hay gente que necesitan apreciar en usted y recibir de usted el poder y la influencia necesaria para motivarse a salvarse y no lo hacen porque usted no refleja ese poder. ¿Le gustaría que oráramos por eso, por favor? Y posiblemente alguna de esas gentes son su propia familia. Hijos, madre, padre, esposo, esposa. En Guadalupe conocí una dama, un caballero, que no quería venir a la iglesia. Andábamos visitando gente y me dice el pastor, en ese apartamento vive una familia adventista, la esposa es adventista. Tocamos el timbre y la esposa no estaba. Y entonces vino el esposo. Y cuando el esposo vino, empezó a protestar contra la esposa. Lo desafiamos a que viniera a la iglesia, que oyera los mensajes. Y qué cosa linda que la conferencia duraba 29 noches. A la tercera semana, cada noche él iba dando los pasos necesarios para conocer a Jesús. A la tercera semana vino y habló con nosotros que había tomado la decisión de bautizarse. No por testimonio de la esposa. Por el testimonio de la esposa no venía a la iglesia, sino por el testimonio de Jesús. Y le dijo al dueño del trabajo que él renunciaba al trabajo porque nadie le iba a impedir su bautismo. Y el dueño del trabajo no lo quería creer. Le dieron el sábado. Y el jefe, el dueño de la fábrica, vino con él a la iglesia esa noche para verlo bautizándose. Y el jefe le decía, verdaderamente que veo que Dios es poderoso. Porque si te cambió a ti, entonces puede cambiar a cualquiera. ¿Puede Dios cambiarlo a usted? Si es de verdad que usted quiere un cambio en su vida, póngase en pie conmigo, por favor. No nos contentemos con la vida que vivimos. Alguien dijo cierta vez que si hacemos lo mismo de la misma manera todo el tiempo, nunca tendremos grandes resultados. Tenemos que hacer cambios en nuestra vida y entonces veremos grandes resultados. Querido Padre Celestial, gracias por el testimonio de estos hombres bíblicos que nos ayudan a entender y comprender que usted es un Dios todopoderoso. Señor, venga a la vida de cada uno de los presentes y también de la vida de aquellos que nos escuchan o nos ven en cualquier lugar del mundo. Permita, Dios, que los triunfos de Jehová sean realidad en nuestra vida. Cámbienos y transfórmenos. Que nuestra experiencia espiritual sea tan fuerte y tan profunda que inspire a otros a buscar al Señor Jesús como su Salvador. En su mano santa entregamos a los padres y las madres presentes, pero también entregamos a los jóvenes y las jovencitas. En su mano santa entregamos a todos. Visítenos, Señor, con su Espíritu, transfórmenos a su semejanza y haga su voluntad en nuestra vida. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén.